Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, mecánico y responsable de la tienda Tricicle de Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a dar unas pinceladas, nos vas a comentar los distintos tipos de pedales que podemos encontrar para bicicleta de montaña. Si acudimos a tu tienda o tiendas especializadas en bicicletas, sobre todo de montaña, ¿qué nos podemos encontrar?
Pues a ver, estaría el normal de plataforma, que sería para iniciar a la gente o gente que no va... con zapatilla especial, y luego ya sería el que llamamos automático.
Sí.
Y en todos los automáticos ya hay diferentes marcas que en ellos se basan en la diferencia de cala y la diferencia del pedal en la forma o el peso.
Sí.
Y ahora... Sí, dime.
Dime. Sobre todo para los un principiante, por ejemplo, ¿qué tipo de pedal le aconsejarías?
Pues yo recomendaría un basiquito de Shimano, pero con lo que llaman de plataforma o de doble cara, que una cara es pedal normal y otra cara es automático. Entonces lo que le permite, si en algún momento duda o algo, ponérselo normal y que no vaya cogido a la bici. Pero en breve tiempo recomendaría siempre llevar solo automático, ir acostumbrándose.
Es que fundamentalmente en bicicleta, si quieres hacer kilómetros, tanto sea de montaña como de carretera,
El pedal automático al final es prácticamente obligatorio acostumbrarse a él, ¿no es así?
Sí, porque corrige igual malos vicios que coge la pierna al ir suelto, y las rodillas, la cadera o hasta el cuello va transmitido todo el mal, la mala postura, y con la cala fuerzas a la pierna. Y luego también la fuerza que ejerce y el agarre a la misma bicicleta que llevas con el pedal automático.
¿De automáticos qué tipos tenemos, Miguel?
Pues así diferencia están las marcas más significativas. Estaría Shimano, que sería SPD, que hay varias marcas que llevan el mismo sistema, que la misma cala sería compatible. Luego estaría Crank Brother, que es uno que se llama Eggblater, que es batidora de huevos, que es uno que lleva cuatro caras, que es un hierrecito y es muy liviano y muy ligero, muy pequeño, muy minimalista.
Es como un eje que le salen cuatro hierrillos, ¿no? Digamos.
Sí. Uh-huh. Y luego estaría Time, que es el más así sibarita, que ahora se ha fusionado con Mavic. Ninguna de las dos marcas no ha absorbido ninguna otra, sino que se han fusionado y están investigando conjuntamente para crear un super pedal anatómicamente perfecto, y como son Mavic, que siempre la tecnología va por delante.
¿Y qué pedales son los que más se usan en competición, por ejemplo, en estas rutas que te haces tú con tus equipos?
Pues aquí yo soy el única oveja negra que llevo Crank Brother, que es el de los hierrecitos. Casi todos llevan SPD y Shimano.
Pero bueno. Miguel, perdóname una observación. Yo entiendo que el pedal, el SPD, pesa mucho más que el que tú llevas. Es decir, en cuanto a peso, cuando un ciclista muchas veces lo que está mirando es que la bicicleta sea lo más ligera posible, pues ponerle unos cuantos gramos de más con este tipo de pedal, que parece ser que, según nos indicas, es el más habitual, es un poco extraño, ¿no?
Sí, pero el problema que tiene, que al ser tan liviano y tan minimalista, también sufre muchos daños. Y es una pieza que quitas, pones en carretera, no se quita tanto, pero en montaña estás continuamente descalando, calando. Y lleva un mantenimiento bastante alto. Cada 2 o 3 meses tienes que cambiar rodamientos o piezas bastante caras.
¿Cada 2 o 3 meses? Menuda ruina,
sí,
¿no?
Sí, en el tope de gama sí. En el normal te aguantan 1 año, 2 años, que es lo que suele aguantar un pedal de cualquier marca.
Pero un SPD, tanto las calas como el pedal, te puede aguantar, como es todo metálico, toda la vida, ¿no?
Sí, no, lo que me acaba muriendo es el rodamiento y que va cogiendo juego. Y luego lo que son los muelles, llega un momento que ya no actúa como tiene que actuar aunque lo tenses. Entonces, un pedal automático con un buen uso, 3 o 4 días a la semana, 1 año... o 1 año y medio te suelen durar.
¿Los Speedplay, esos se usan también en montaña o no? ¿Solo carretera?
Sí. Hay dos versiones, uno de montaña y otro de carretera, pero como pasa en carretera, lleva la parte negativa es que lo que es la cala de la zapatilla se gasta muy, muy rápida.
¿Son plástico o metálicas?
Es plástico, es una fibra, más que plástico, digamos un composite, más que plástico puro.
¿Y en los Crank Brothers también es plástico o es metálico?
Sí, el Crank Brothers es metal, igual que el SPD, pero con otra forma distinta, pero es casi muy, muy parecido a Shimano.
¿Y dentro de los SPD, que son los más usados, hasta yo en una bici de carretera llevo SPD, y Pepe también, aquí somos todos aficionados a poder caminar en los bares del almuerzo en vez de resbalarnos. ¿Dentro de los SPD hay muchos diferentes de mucho menos peso, mucho más precio?
Sí, claro. Por ejemplo, Esustar tiene algunos modelos tope de gama con eje de titanio muy, muy ligero. Se quedarían en 120 gramos o 160 gramos la pareja. Y luego los Shimano XTR también son muy ligeros y muy, muy resistentes.
¿Y cuánto pesan sobre los normales? ¿Los normales de SPD, el más básico, cuánto pesa?
El más básico, unos 300 gramos.
O sea, lo dividen entre dos el peso.
Sí. Y también se multiplica por 4 el peso, el precio.
Eso ya no le gustará tanto a... ¿Y los Crank Brothers, esos son más caros o más baratos?
El más barato empieza sobre unos 60-70 euros. Y el más caro sí que ronda los 400-500 euros. Pero sí que es un pedal de 90 gramos.
¿500 euros?
Sí.
Estamos hablando ya de precios muy, 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 muy alto para un cicli, vamos a decir, para un cicloturista.
Yo no esperaba que tuviesen un precio tan altísimo.
Yo tampoco
pedales,
esperaba un precio tan alto. ¿Y tiene mucha demanda ese tipo de pedal?
En el sector que trabajamos estamos, pues, más o menos es el pedal de 120-180 euros, que es un Shimano XTR, un Shimano XT, un Esustar con eje de aluminio, pues son los más demandados. Más eso ya para gente muy, muy sibarita, pero que... Es que nosotros, por ejemplo, no somos ciclistas profesionales, entonces las piezas nos tienen que durar.
Lógico.
Entonces no puedes ir al tope de gama, que es la ligereza, sino a lo más efectivo y dura, lo que más te equilibre entre ligereza y funcionalidad.
Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias por habernos contado estas pinceladas de pedales. Otro día profundizaremos más en ello y te tendremos aquí para contarnos, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Adiós.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos está dejando estos últimos días el pelotón internacional. Vicente, ya empieza la competición buena, aquella que esperamos los amantes al mundo de las dos ruedas.
Esto se ha puesto serio ya, ¿sabes? Ya con el mes de marzo, como todos los años, pues empiezan dos clásicas, pero que ya son mini vueltas, porque ya duran sus 6-7 días. Las dos son conocidísimas, por descontado, y en ellas pues aprovechan ya estos cabezas de fila que empiezan a estar un poco en buena forma y empiezan a dejarse a ver. La primera de ellas empezó ayer, fue la París-Niza, la clásica París-Niza. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues este año ha habido un poco de trasiego, digamos, y te digo por qué, porque esta coincide, se solapa unos cuantos días con otra que se hace también en Italia, que es la Tirreno Adriático.
Entonces,
sí, perdón, sí. París-Niza. Es que estaba pensando en Niza, que está muy para abajo.
Sí, eso sí.
Bueno, en resumidas, que se les han fugado gente de la París-Niza y se han ido a la Tirreno Adriático. Entonces, ¿quiénes han quedado en la París-Niza? Pues han quedado gente como Gilbert, como Iván Basso, como Denis Menchov, como Van Garderen. Bueno, y entre ellos y alguno más, pues quizás sean los que se van a jugar el triunfo final. Decíos varias cosas de ellas. La primera es que, como tú muy bien me has apuntado, Pepe, que yo no lo sabía, porque ayer estuve muy ocupado, la están dando, la París-Niza la están dando por Teledeporte.
En directo por Teledeporte.
En directo, además. Y ya que os decimos esto, pues os diremos así alguna etapita que puede estar bien. Entre ellas creo que es, vamos a ver... El viernes, si no recuerdo mal, no lo he tomado por aquí. A ver, esperamos. El viernes hay una llegada en alto. No os puedo decir exactamente cuál es, porque se me ha hecho un lío esto. Pero bueno, el viernes hay una llegada en alto.
Sí.
O sea, estar atentos, que luego también hay otra contrarreloj. Eso de la París-Niza. Daros resultados de ella. Pues que el francés Damien Godin pues, ha dado la campanada. Porque parece ser que el hombre este no en absoluto era favorito. Y en la prólogo de esta París-Niza, de 2,9 kilómetros, pues ganó por delante de gente tan calificada como Sylvain Chavanel y algunos otros. Quiero decir que realmente era un hombre, bien, pues que se ha ganado ahí esa etapa de gloria, que posiblemente, además al ser su primera victoria como ciclista profesional, pues claro, realmente, vamos, esta era que no cabrá en sí, ¿no? Acordaros de eso que os he dicho, que se hace en Teledeporte y que el viernes hay una llegada al acto. Bueno, otra que también se hace, bueno, en esta, deciros también que hay los españoles que van ahí, los equipos españoles, digamos, el Movistar, lleva al portugués Rui Costa y al colombiano Nairo Quintana, que son los encargados de ver si lo hacen bien este equipo, que el año pasado, por cierto, recordar que hizo tan buena campaña, sobre todo en estas etapas, en estas vueltas así de menos días. Y otro va a ser el Euskaltel, que va a llevar a Mikel Nieve, Mikel Astarloza y Rubén Pérez. El Katusha también va y llevará al catalán Xavi Florencio como cabeza de fila. Y vamos ya a la segunda, que es empieza este miércoles, si no recuerdo mal, y en el cual es lo que os decía yo, que han ido unos cuantos de los famosos, antiguos incluso ganadores de la París-Niza, como son Contador, Eric Fromm, Joaquín Rodríguez, Samuel Sánchez, Nibali. O sea que realmente es un plantel como de más conocidos, ¿no? Pero es curioso que hay dos ciclistas también de estos que les gustan mucho este tipo de pruebas, que se han saltado las dos, no sé exactamente el motivo. Uno es el Wiggins, que, bueno, sabéis que a dónde va, pues efectivamente es la estrella, para eso ganó el año pasado el Tour de Francia, y el otro es Alejandro Valverde, que tampoco va a ninguna de las dos. No se sabe el motivo, pero bueno, el caso es que eso es lo que hay. Ahora estoy viendo, perdonadme, ahora estoy viendo, y o sea, lo había leído en algún sitio, pero como tengo dos o tres hojas, es efectivamente, el viernes se sube a la montaña del Lyre, el viernes 8.
En la París-Niza.
En la París-Niza, efectivamente.
Que podemos seguir a través de Teledeporte.
¿Y ves algún español a la París-Niza? Así, con opciones, sí, a triunfo total.
Hombre, lo veo difícil. La verdad es que lo veo difícil porque... Pero bueno, supongo que hagan un buen papel, ¿no? Y luego, pues esta que os decía yo, luego también hay una llegada... La Tirreno Adriático, como no sabemos si van a retransmitir algo, esta tiene una llegada en alto sábado 9 a Prati di Tibo, a 1.450 metros de altitud. Bien, pues eso es las dos que tenemos grandes. Esperemos el lunes que viene ya os damos noticias de cómo se han comportado estos chicos cabezas de fila, que, bueno, la obligación suya es quedar bien, porque aquí ya, tal como están las cosas, una vez que se fue Lance Armstrong, ahora cuando van tienen que quedar bien, si no, claro. Quedan como canutos.
Lo extraño de estas dos citas ya primeras e importantes de la temporada es que Wiggins, que de alguna manera se está preparando el Giro de Italia, pues no esté presente en ninguna de ellas. Es extraño, porque al fin y al cabo es el que debería de...
Aún falta
hasta mayo para empezar. Faltan dos meses y poquito para empezar ya el Giro de Italia. Pero yo creo que empezar ahí en estas competiciones, donde yo creo que ya se va a exigir un rendimiento cada vez mayor, que no al principio de la temporada en otros continentes donde se ha estado rodando hasta ahora.
Sí, sí.
Yo creo que bueno, su estrategia, su preparación para esa gran cita anual que te va a tener Wiggins este año, que es el Giro. Dicen que en el Tour también estará presente, pero bueno, parece ser que, aunque dicte luego la carretera, ahí Fromm debe ser, por el equipo Sky, el líder. Vamos a ver exactamente cómo se comporta.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Pepe? Es que resulta que hay mucha gente que está esperando, les causa mucha expectación el comportamiento que va a tener este año Wiggins en una carrera, digamos, que está menos hecha a su medida de ciclista que el Tour de Francia. Porque sabéis que el Giro Italia, pues es una carrera mucho más explosiva, montañas imposibles. Todas estas cosas, Wiggins demostró, pues bueno, que gracias a que estaba Fromm delante no lo descolgaron, porque es un ciclista muy completo, pero que efectivamente tiene
montaña,
este punch, esa cosa, sí. Ni tiene ese peso pluma que pueden tener otros, o sea que realmente, yo estoy convencido que lo va a hacer bien, pero ojo, de ahí a ganar va mucho, debemos afinar cómo llega de forma cada uno, los equipos cómo se comportan, en fin, como siempre estoy convencido que el Giro Italia este año será apasionante.
Por supuesto, pero también hay que decir que el Giro de Italia no va a tener el plantel de corredores, sí, que va a tener el Tour, con lo cual las opciones
También, pero ya verás, de todas maneras, seguro que os ha pasado adelante.
Claro que sí.
Bueno, yo ahora quería hablaros de una cosa, ya que no tenemos más que dos pruebas. Es que esto es una prueba que efectivamente no es una prueba ciclista, ni al uso, ni de profesionales, ni nada de esto. Pero efectivamente yo he leído la reseña de ella y la verdad es que se me ha alegrado el alma por un lado y por otro lado se me ha encogido pensando en el miedo que me daría, ¿no? Nada más que ver aquello. Me estoy refiriendo a lo que en el Marca titulan el Tour de los Valientes. ¿Y por qué le llaman el Tour de los Valientes? Porque en Lanzarote, precisamente en el municipio de Yaiza, ha cogido este fin de semana la concentración más importante del mundo de handbikers. Los handbikers estos son esta gente, con una fuerza, voluntad y unas ganas de, perdón, de hacerlo bien, que es inconmensurable, que por causa de pues una enfermedad, un accidente o alguna cosa, tienen un tipo de minusvalías en las piernas y entonces no pueden utilizar más que sus brazos para ir en bicicleta. Entonces,
sus brazos o parte de sus brazos.
Bien, efectivamente. Pero bueno, es que los que van aquí, ya verás el nivel, ¿no? Resulta que se han concentrado más de 60 corredores procedentes de más de 14 países. Esta gente es una gente que, a pesar de lo que nos pueda parecer, que viéndolo, y estos pobrecitos, ¿a dónde van a ir? Y tal y cual, ¿no? Bueno, tienen tal maestría en el dominio de su máquina y están tan convenetrados con ella que, bueno, son capaces de subir pendientes tremendas, porque además lleva unas máquinas súper, súper acopladas a cada uno, o sea, las hacen prácticamente a medida.
Sí, cada máquina es casi un prototipo.
Sí, 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 efectivamente. Con una tecnología altísima, valen carísimas, posiblemente valen más que las que llevamos nosotros por carretera, pero aparte de eso es que después lo que es impresionante es cómo bajan. Esta gente han confesado que hay bajadas que cogen más de 100 kilómetros por hora.
Sí, sí.
Lleva unos frenos súper súper especiales para parar esa inercia a esa velocidad. Claro, estas handbikers en realidad son, sabéis que llevan tres ruedas, llevan dos ruedas traseras, una delantera, que es la que actúa de dirección, y sobre la que actúa lo que es la potencia, la transmisión, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero es que resulta que es una gente que, viendo cosas de ellas, por ejemplo, la carrera esta que hacen, bueno, la carrera es una marcha, llámale marcha, lo que sea, es que allí como las marchas al uso que hacemos nosotros, para ahí todo el mundo va con el cuchillo en la mano, ¿no? Fijaros qué cosa más curiosa, y cuando salen, la foto, por ejemplo, se le ve que están todos alineados como si fuera una carrera de Fórmula 1, es decir, los ponen de dos o de tres, todos en fila dos o tres, entonces al final de la recta, donde está la salida, hay una curva a la derecha y esa curva está llena de balas de paja, o sea, talmente como si fuera una carrera de motos, o tanto de coches no, pero desde luego motos con balas de paja todavía se hacen por ahí algunas, ¿no? ¿A qué es debido esto? Pues ya veréis. Resulta que después de esa curva, estamos hablando de la prueba esta en Yaiza, después de esta curva viene una pendiente muy acusada. Claro, esta gente sube, pero obviamente las capacidades que tienen para subir son menores que las que tenemos nosotros en unas bicicletas normales, ¿no? Utilizando brazos y piernas para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante el salir y coger una buena velocidad en la curva para que la inercia que lleva te permita afrontar bien la subida. Total, que en esa curva, por eso ponen las balas de paja, dice que hay encontronazos, vuelcos, pero increíble, ¿eh? Como si fuera la salida exactamente de los coches, que se hace la melee allí, porque no sé si a veces tendrá que salir el safe car también para decir que vuelva a dar la salida, ¿no? Sí. Pero es increíble, o sea, es una gente, además, con unas capacidades físicas increíbles. Las bicicletas, ya te digo, son unas bicicletas. Y luego, por ejemplo, hay detalles como, por ejemplo, a algunos de ellos les han dicho, bueno, pero vosotros cuando vais por ahí, si pincháis, ¿cómo las arregláis? Pues claro, fijaros que son gente que son paralíticos, ¿eh? Para decir las cosas claramente, son gente que no puede, tienen que moverse con muletas. Entonces hay gente que dice, bueno, pues nos la arreglamos como podemos, cada uno se busca la vida. Uno decía, dice, yo me tiro de la bicicleta, me tiro al suelo, y allí en el suelo tiro mano de la caja de herramientas, y así tumbado, pues cambio la rueda. Fijaros, increíble. Ha habido casos de estos, que ha habido golpes de estos y tal, y entonces la gente, todos asustados, porque claro, cuando ves a un ciclista esto es que se cae, aún te asustas más, digamos, que con los otros, ¿no? Porque aquello que eches te da un vuelco el corazón. Y el tío dice, nada, no me he hecho nada, subirme a la bicicleta otra vez que salgo. Y pidiéndole a la gente que lo suba, claro, ellos no pueden subir. Claro. Dice, súbeme, que me voy otra vez, a ver si los cojo.
Sí.
O sea, debe ser una cosa increíble, es un espectáculo que de verdad, a mí me encantaría ver en directo, sí, porque cierto. Esta gente, o sea, es que es, luego pues eso, es que llevan eso, lo único que llevan es, van, fijaros que van a ras del suelo, o sea, esto no tiene nada que ver con la recumbente y con estas cosas que vemos por aquí, que de hecho la Peña Poli, ahí, pues hay una persona, el famoso Isidoro, pues que va con su recumbente, que va fantástico, pero claro, Isidoro va así como a más del doble de altura que va esta gente son auténticos misiles pegados al asfalto, con lo cual, claro, la velocidad es que alcanzan por la aerodinámica en una bajada, pues por eso, más de 100 por hora, ¿no? Claro, imaginaos cuando pasa un coche, un camión que les pasa, o sea, es que realmente, o sea, es que ellos son, bueno, es que son un granito de arena al lado de un bastondonte, ¿no? O sea, realmente debe de ser una cosa, llevan eso sí, llevan su banderita detrás, que es lo único que sirve para que les vean, no, realmente es una cosa que debe de ser increíble.
Pero a mí, aparte del espectáculo y desde luego el ejemplo que da al resto de personas en cuanto a lo que es superación, lo que me llama un poquito la atención o lo que me da en qué pensar es en la seguridad vial cuando ellos salen a rodar a la carretera. Sí, ¿por qué? Pues porque al estar tan pegado al suelo, que están a lo mejor pues unos centímetros levantados simplemente de lo que es el asfalto, y ir prácticamente totalmente paralelo al mismo, entonces no tiene altura el ciclista ni lo que es la bicicleta.
Sí, claro.
Es que a un coche verlo con la suficiente antelación es difícil. Bueno, tiene la banderita y tal.
Sí, pero es mucho menos que lo que se nos ve a nosotros.
Pero obviamente, lo que yo quiero decir, la referencia que tenemos nosotros en Valencia, sí, y en la peña nuestra, donde, como bien dices, el compañero Isidoro lleva una bicicleta similar a estas, pero donde él va un poquito, bastante mucho más incorporado. Y entonces es mucho más visible a los coches. Y yo lo recuerdo, tengo la imagen de verlo delante del grupo de la peña ciclista nuestra. Y es que a 50 metros a Isidro no se le ve. Es decir, a este compañero, donde está mucho más elevado él y es mucho más visible que este tipo de bicicleta que estamos narrando. Con lo cual, a mí, cuando salgan ellos solos a rodar por las carreteras, es que me dará, no sé, se me ponen los pocos pelos que me quedan de punta, ¿no? Porque esto es que ya tiene que ser un amor a este deporte, el que tiene cada uno de ellos, simplemente para decirles chapó, que todos los demás, lo que hacemos encima de la bicicleta, la vuestro, es simplemente nada.
Efectivamente, ahí está. Con eso nos quedamos. Así es que enhorabuena por estos valientes.
Ahí debía estar nuestro viejo conocido que me hemos entrevistado alguna vez en el programa, Diego Ballesteros. No sé si os acordáis.
Sí,
de él.
Sí.
Ahí debía estar participando también.
Seguramente, claro. Sí. Por supuesto, ahí, por lo que te he estado viendo también, pues campeones olímpicos, campeones del mundo.
No, hombre, claro, es que fijaros que van 60. O sea, esto debe de ser, efectivamente.
Lo mejorcito que...
La creme de la creme.
Así es.
Muy bien.
¿Alguna noticia más?
Pues nada, el lunes que viene más y mejor, ¿qué dices tú?
Por supuesto que sí. Esperemos y deseemos que así sea.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar a continuación con Eva Montero. Eva es psicóloga deportiva y es un referente a nivel nacional en su campo. Y además, amiga personal. Eva, bienvenida a este programa que es tu casa también. ¿Cómo estás, Eva?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, por aquí, esperando a que me llamaréis.
Claro que sí. Vamos a ver si aprendemos y tomamos buena nota de todos esos sabios consejos que siempre das al mundo ciclista. Te paso con don Francisco de casa. Paco, toda tuya, Eva.
Bueno, Pepe, aquí tenemos a Eva para que nos cuente cómo ir súper relajados en la bici. Yo muchas veces subiendo puertos me he dado cuenta que eso de ir en tensión no es buena idea, porque realmente yo creo que estás gastando una energía, un gasto inútil agarrando fuerte el manillar. ¿Es así, Eva?
Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro también gasta calorías y también acumula tensión. Entonces, a medida que acumulamos tensión en el cerebro, esa tensión consume calorías y es energía que se nos está faltando en las piernas.
Entonces, hay una serie de técnicas para mantener, para que tú mismo vayas siendo consciente de que tu cuerpo no está relajado y relajarlo, ¿verdad?
Efectivamente, está la relajación muscular, que creo que conocéis. Bueno, que se consiste en ir tensando y destensando el cuerpo de tal manera que vas identificando luego cuando está tenso dónde está la tensión. Y como ya has entrenado para destensarlo, pues lo que haces en ese momento es decir, ah, aquí está la tensión, lo destenso.
Vale, sobre eso yo he leído un artículo tuyo en La Rueda, en la web de La Rueda, en el que explicas muy detalladamente, así con un esquema, cómo intentar mecanizar cada uno ese proceso de ir enseñando a relajar la muñeca, el bíceps, el hombro y eso, que se quede mecanizado de alguna forma para que tú automáticamente ya cuando vayas en la bici sepas que tienes tensión en el hombro y automáticamente se relaje sin tú hacer ningún nada especial. Ese es el objetivo a medio plazo, supongo.
Sí, más o menos, bueno, la cuestión es entrenarlo esto todos los días, digamos, durante un tiempo, tampoco hace falta mucho tiempo, unas personas necesitan más y otras menos, que tú vas tensando y destensando, entonces luego ya solo tienes que destensar, y es decir, al principio te das como una especie de instrucción de decir, aquí hay tensión, voy a destensar, y el cerebro es muy obediente, entonces una vez que lo has entrenado, directamente coge la orden de destensar al músculo que está tenso. Y luego automáticamente sale solo. O sea, ya una vez que lo has practicado muchas veces y sobre todo cuando estás ya sobre la bici, sale automáticamente el cerebro muy listo.
Claro, porque el problema es, yo cuando subo a 150 pulsaciones es muy fácil que me pare a pensar, llevo tensos los hombros, pero cuando ya voy a 170 y pico, ya la cabeza no me da para eso, ya debería estar mecanizado.
Efectivamente, pero si lo entrenamos, si estamos acostumbrados a hacerlo cuando estamos a 150 pulsaciones, que todavía somos conscientes, luego automáticamente el cerebro lo hace solo. Es como aprender a conducir. Me explico, tú cuando aprendes a conducir dices, voy a meter primera, voy a pisar primero piso el embrague, meto primera, suelto el embrague y así sucesivamente con segunda, tercera y cuarta. Luego cuando ya aprendes a conducir no estás pensando que tengo que pisar el embrague, sino que directamente pisas el embrague y metes primera. Es automatizar lo que es un pensamiento.
La zona muscular que yo veo, no sé si será así, la más problemática, en mi caso por lo menos, es los hombros. Es lo que primero te das cuenta de que está muy tenso. ¿Eso es lo más normal en todo el mundo o depende de cada uno? ¿Puede ser un bíceps, los riñones, no sé?
Hombre, hombre, mucha gente, por lo general, en la postura de la bici, pues lógicamente los hombros van forzados. Por eso también es conveniente de vez en cuando cambiar la posición para soltarlos, porque claro, la posición es siempre la misma. No obstante, hay gente que también me comenta mucha tensión en lo que es el cuello y también los riñones.
En los riñones, bueno, al final está muy relacionado posiblemente todo, ¿no? Entre hombros, riñones, si relajas los hombros es posible que se relajen los riñones y viceversa.
Sí, puede ser, pero es mejor ser consciente, o sea, es decir, a lo mejor depende de las personas, ya digo, depende de la postura que lleven, a lo mejor vas un poco más encorvado y se te cargan más los riñones, o a lo mejor llevas el sillín un poco más alto y entonces te cargan más los riñones que las piernas, entonces depende de la persona, entonces la cuestión es que cada persona identifique su lugar concreto para relajarlo.
Vale, en el proceso que tú propones, tienes que estar todos los días en tu casa, en el sofá, dedicando, digamos, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿Durante cuánto tiempo?
Pues más o menos 20, 30 minutos, eso al principio. Luego ya cuando vas cogiendo, digamos, costumbres como el entrenamiento de la bici, ya vas entrenándolo y una vez que lo has entrenado ya te sale solo. Entonces al principio pues os conviene a lo mejor que esté... Yo la relajación que hago, también la hago esta en consulta, suele durar alrededor de media hora.
¿Y en cuánto tiempo, si nos lo tomamos con seriedad y lo vamos haciendo, podemos decir que lo podemos conseguir?
¿Meses? Normalmente en un par de semanas, ya, o sea, dijéramos, la primera semana sería de entrenamiento, de tensar y destensar, y la segunda semana simplemente es pensar en recorrer tu cuerpo, notar dónde está la tensión y destensar. O sea, hacer solo el relajamiento de destensar.
Sí, Eva, buenas tardes, soy Vicente. Escucha, hola. Una cosa, os estaba oyendo cuando estaba hablando Paco de cuando va en la bicicleta, que va subiendo un puerto y estas cosas, y me ha venido a la memoria una frase que le leí yo a un gran campeón francés, que ahora, cosas del destino, pues no me acuerdo de él, y están preguntando aquí y no nos acordamos nadie, pero bueno... Fue un gran campeón francés de los años 80 que ganó varios tours, o sea, conocidísimo, pero bueno, se me ha ido santo al cielo. Pero te voy a decir exactamente lo que decía. Decía que cuando se asciende un puerto, sobre todo un puerto largo, hay que llevar la bicicleta y las manos apoyadas en el manillar como si estuvieras tocando un piano. ¿Te suena a ti la frase esa, no?
No, la verdad es que es la primera vez que la he oído.
Pues eso es palabras textuales de un ciclista y lamento mucho que no me venga el nombre, pero así son las cosas.
¿Será Bernardinol?
Efectivamente, muy bien. Ah. Es que vale. ¿Cómo se nota la juventud? Bueno. Además, estaba diciendo yo a Pepe, digo, mira, he apodado el Caimán, era Bretón, le dio relevo a Greg LeMond, o sea, me acordaba de todo menos de Bernardinol, lo cual tengo un libro que es donde he leído esto. ¿Qué te parece la idea esa suya? Es que yo se me quedó, vamos, cosas que se te quedan, ¿no? Como método de ir con tranquilidad, desde luego es muy difícil, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de puertos, imagínate un puerto de los Alpes, Pirenaico, que son kilómetros y kilómetros, y claro, lo que decía él es que la energía que tú no utilizas en los brazos inútilmente, es decir, que si lo que vas a hacer es nada más que las piernas, pues entonces los brazos hay que llevarlos con una relajación, te digo, como si estuvieras tocando el piano. Pues eso, como tú eres una experta...
digo, no, pues claro, tienes razón, por lo que comentaba tu compañero, que precisamente los hombros es lo que más se carga por la posición, pues cuanto más tenso estés sujetando los brazos, pues peor, digamos que necesitas más la tensión cuando bajas, que es cuando tienes que sujetar más el manillar. Subiendo realmente el manillar, pues algún bache, pero realmente no tienes necesidad de apretarlo tanto.
Exacto. Bueno, pues nada, mira, me alegro de que te haya dado yo una idea. Ya pero... puedes decirle a algún seminario y esas cosas, hasta la puedes soltar y todo. Te aseguro que es cierto, ¿eh? Vamos, que está leído en un libro suyo.
Entonces esto lo que supone es que realmente el ir de pie sobre la bici consumes muchísima más energía, ¿no? Es solo para, digamos que solo se debe utilizar ir de pie para relajar muscularmente, no para subir de continuo un puerto.
No, yo creo que no. Bueno, eso ya depende de los estilos de cada uno, claro. Yo por lo que he visto la filosofía contado, la filosofía Armstrong, era no gastar tanto el músculo y trabajar más el corazón. Digamos, el corazón no puedes trabajar a base de esfuerzo y coger y conseguir que se acostumbre a ese ritmo. Entonces, cuando subes encima de la bici, lo que gastas menos es los músculos de las piernas, así que los hombros se cargan un poco más. Pero por otro lado también estás acelerando más el corazón. Entonces, claro, depende del ciclista, aguanta más el corazón, aguanta más el tema muscular.
Claro, pero en casos como eso, Contador o Pantani, que suben muchísimo de pie, en realidad si ellos se acostumbrasen a ir sentados y relajar de cintura para arriba, igual lo hubieran optimizado un poco.
No, porque realmente piensa que en la bicicleta lo que más cuenta al final son las piernas. Entonces, es decir, puedes relajar los hombros en un momento, no van todo el rato de pie, en un momento que vayan sentados, pues ya pueden relajar, o van en el llano y a lo mejor también van con los hombros más relajados. Pero en cambio las piernas es lo que más sufre y lo que más, vamos, yo no sé muy bien de eso, soy más de entrenamiento que de psicología, pero yo por lo que he leído de Armstrong y de Contador, el tema de esto de no gastar muscularmente, pues parece ser que da buenos resultados.
Claro, entonces más que, digamos que el aprender a relajar el cuerpo, más que por motivos de rendimiento, es un poco por cuidar la musculatura y porque no se queden contraídos toda la musculatura superior, del tren superior, por ejemplo.
Sí, claro, claro. Y además es que es eso lo que digo, la tensión, cuanto más tensión y más dolor tengas en el cuello, o en los hombros en este caso, pues más piensas que te duele, más nervioso te pones y esos nervios te comen la energía, por así decirlo.
Pero el porcentaje, digamos, de energía, de mejora, sabiendo relajar el cuerpo, no será significativo.
Bueno, sí, es significativo. A mí me han contado ciclistas que les han bajado las pulsaciones con aprendiendo a relajar en la bici. Pulsaciones en reposo.
En estos casos tenía que haber una medida estándar, igual que hay una botella de un litro de agua, cabe un litro, pues decir, no, mira, en un puerto de 30 kilómetros bajas un minuto 30 segundos si tienes relajado el cuerpo. Eso estaría bien tener ese tipo de medidas.
Lo que pienso que hay tal cantidad de variables que sí. Intentar hacer una tabla con todo esto es realmente casi imposible. Primero, características de cada ciclista, hábitos, costumbres, hasta no sé, la geometría de la bicicleta. Es que son variables tan dispares que intentar ahí poner o formular algo que sea válido para todos es complejo. ¿No lo ves tú así también, Eva?
Sí, efectivamente, yo lo veo bastante complejo por lo que he comentado, que es que a ciclistas, sobre todo cuando con menos peso les cuesta menos ponerse encima de la bicicleta, con más peso les cuesta más. Entonces lo que pasaba con Indurain lleva más tiempo sentado encima de la bicicleta, porque lógicamente mover más peso, levantar más peso, fuerzas más el corazón. Entonces va muy en función de los ciclistas. De todas maneras, yo creo que hay algo fundamental y es que tú te sientas cómodo.
Eso es fundamental, las sensaciones que el ciclista tiene sobre la bicicleta.
Efectivamente.
Otra cosa, Eva, aprovechando que te tenemos aquí estos minutos, permíteme que te haga una pregunta. Llevas muchísimos años siendo la psicóloga deportiva de cabecera de la Quebrantahuesos.
Bueno, ya estos últimos años no, pero vale.
Has estado muchísimos sí. años ahí. Y sobre todo hacías una encuesta a todo aquel cicloturista que se acercaba por tu stand. Y sobre todo lo que yo quiero saber es, un cicloturista, ante horas de enfrentarse al objetivo de su temporada, ¿qué es lo que más le preocupa, según los estudios que tú has hecho este tiempo atrás?
Bueno, lo que más le preocupa es, evidentemente, sacar un buen tiempo, o bueno, depende del ciclista también. Había algunos que simplemente venían por disfrutar y por conocer la Quebrantahuesos y les daba un poco igual el tiempo. Entonces, lo que hacíamos en la Quebrantahuesos era una especie de, bueno, un test en concreto para medir la motivación, para medir las habilidades sociales, para medir una serie de variables que tienen directamente relación con el rendimiento. Entonces ocurría casi siempre, era muy curioso, porque casi todos los que veían por primera vez tenían altísima la motivación, pero en cambio tenían muchísima ansiedad. Entonces eso puede ser contraproducente. Y eso es de las cosas que les dábamos el consejo ahí en la Quebrantahuesos. Porque claro, si estás muy motivado y estás muy ansioso, al final te gastas, vamos, que no llegan al portalet, que es lo que ocurría casi siempre.
Y entonces, ante esa situación, ¿qué debe hacer un ciclista ante ese reto y esa circunstancia personal?
Pues nosotros les aconsejamos mucho que guardaran esfuerzo, que no se dejaran llevar al principio, en la Quebrantahuesos todo el mundo va muy deprisa al principio, que no se dejaran llevar por un grupo en el que iban demasiado forzados, porque la Quebrantahuesos es muy larga y a lo mejor te ves en ese momento fuerte porque estás súper motivado, pero luego llega el bajón. Entonces casi siempre el problema que venía para todos era el portalet, porque una vez que venían ya machacados del Marie Blanc, pues llegaba el portalet y con lo largo que es, a mitad de camino ya estaban desfondados.
Ahí yo, por lo menos ya desde que Eva nos estuvo contando las técnicas esas de contar de 1000 a 0, de 3 en 3, yo las voy usando en todos los puertos. ¿Nos tienes que decir algún truquito de esos más, Eva, ahora para relajar o para lo que sea? Y yo creo que con eso nos quedamos como siempre.
Vale, pues os cuento un poquito lo que era la parada de pensamiento, que era lo que el consejo que dábamos. que era precisamente sobre todo para el portalet en el caso de la corriente de huesos, pero para cualquier puerto que tengáis que subir muy largo o cualquier situación muy larga, un esfuerzo muy grande, que en el punto en que ya estáis muy cansados y las piernas ya como que parece que no responden y no puedes aguantar más. Entonces la mente normalmente se va a pensar no puedo, y esos pensamientos son los que te obligan a crear más ansiedad, con lo cual más cansancio todavía. Entonces es distraer el pensamiento con otra cosa. Era simplemente una palabra clave que te dabas a ti mismo, y a partir de esa palabra clave empezabas a pensar en cosas más positivas, como la recompensa que tendrías cuando llegaras, como lo bien que te ibas a sentir cuando acabaras, y sobre todo en el puerto no mirar hacia abajo, sino mirar hacia abajo, ver lo que ya has hecho y no lo que te queda por hacer, porque te motiva muchísimo más.
Está muy bien. La verdad es que está genial. Muy bien. ¿Qué consejos más sencillos y fáciles de aplicar? Y yo creo que optimizamos así, sobre todo, esas fuerzas y sobre todo, que es fundamental, las sensaciones de la bicicleta. Eva, yo creo que nos debes de acompañar más de una vez en programas venideros, porque contigo yo creo que estos retos se vislumbran mucho más fáciles de vencer, ¿no?
Pues no, cuando queráis, ya sabéis dónde estoy.
Hombre, yo además siempre sigo a rajatabla todas las cosas que nos explica. Así que nada, hoy me apunto otras cuantas y hasta la siguiente vez entonces que nos cuentes. ¿Vale, Eva?
Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros.
Eva, un fuerte abrazo y otro para Alfonso.
Venga, de acuerdo. Hasta luego, Pepe.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos a ver, Paco, el otro día estuve pensando en ti especialmente porque sabido es lo que te gusta, todas las cosas de tecnología, los aparatitos, los cálculos, todas esas cosas. Y rememorando tiempos pasados y buceando en internet, encontré un juego bastante bonito. Digo, seguro que a Paco le va a gustar.
A ver, que me tienes intrigado, Vicente.
Vamos a ver, ¿a ti no te gustaría un programita informático para que tú, por ejemplo, con los datos que puedes haber recopilado cuando has ido a un puerto, ahora que estamos hablando de los puertos estos de referencia y todas estas cosas, pues decir, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué potencia desarrollé yo ese día que me subí el puerto de la mesa o de que me dijiste el otro día en tantos minutos? Entonces, un programa que tú le pones esos datos, como es de varias variables, tú pones esos datos a falta de una variable, le das al botoncito y entonces te aparece la variable que te falta. ¿Eh? Tú fíjate qué cosa más sencilla.
A ver, ¿qué datos pones?
¿Qué datos? Tú dices, ¿qué datos te vale? Pues son cosas absolutamente tan fáciles que todo el mundo prácticamente las sabe. Por ejemplo, vamos a hablar del cálculo de los vatios. Pues hoy día, con el tema de los GPS y el tema de esas cosas, pues todo el mundo sabe un puerto cuando empieza y cuando termina, los metros de desnivel que tiene, los kilómetros que tiene de ascensión y lo que tú pesas, lo que pesa tu bicicleta y pongamos pues el tipo de bicicleta que llevas. Bien, pues con esos datos hay una página que hay otra que hablaremos después si tenemos tiempo, si no la dejaremos para otro día, pero este es el cálculo de los vatios, que en el año 2008, si no recuerdo mal, la revista Ciclismo a Fondo pues hizo un programa informático para sacar estos datos. Entonces, te voy a poner, por ejemplo, a unos pequeños ejemplos, ¿no?
Sí.
Tú, por ejemplo, tienes que el peso tuyo total, bicicleta y tú, que es un tío delgado y tal y cual, vamos a ponerle 75 kilos, más o menos.
Vicente, que yo peso 78, así. Más 9 kilos de mi bici.
Es que es muy alto. Bueno, pues entonces vamos a ponerle...
¿Cómo engañas, Paco? ¿Cómo engañas?
Vamos a ponerle 87. Los kilos que sean. Tú te pones allí 87 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, tú te acuerdas el puerto ese, lo que te he dicho yo, los metros que tiene de desnivel, pones sí. los metros de desnivel, pones los kilómetros que has ascendido, o sea, los kilómetros de subida que hay, y el tiempo que te costó. Le das a eso y entonces te va a aparecer los vatios medios de potencia que tú desarrollaste. Ahora que está tan de moda entrenar en potencia, ¿no? Entrenar con vatios. Bueno, pues esto te dice los vatios medios que desarrollaste en esa subida. Y es una cosa que todos estamos muy acostumbrados por el tema de los velocímetros estos inteligentes que digo yo, que mienten más que ni sé, pero bueno, en el tema de los kilojoules, o sea, la energía consumida. Este es un dato muchísimo más exacto, ¿no? Dado el kilojoule lo puedes traspasar a calorías o a kilocalorías y te dar esto, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante, pero sobre todo porque te puede dar un poco la idea de la forma que has tenido. Imagínate que lo has subido dos veces. Entonces, un día te has encontrado mejor, otro día te has encontrado mejor. Entonces, eso te da realmente, más que la diferencia de tiempo, la diferencia de potencia que tú has desarrollado en esas cosas. Y es que eso, lo bueno que tiene es que para esto no hace falta, es decir, más datos que la altitud inicial y la altitud final. Es decir, yo, por ejemplo, y te puedo decir que es bastante exacto, porque claro, estas cosas lo está comprobando, ¿no? Yo he hecho con tres, una prueba de tres. Uno, que ya os podéis imaginar, porque es mi puerto preferido aquí en Valencia, es el famoso Garbí por la frontera. Bueno, pues el Garbí por la frontera, que yo lo subí el año que lo habían asfaltado, la primera vez, en el año 2007, que solamente lo debí coger con bastante ganas, porque lo subí en 28 minutos 21 segundos. Bueno, pues a mí me daba que ese día yo hice una potencia de 239 vatios, un consumo de 1.401 kilojoules, ¿de acuerdo? Hay 486 metros de nivel, 5,5 kilómetros, la velocidad media que me salió, el tiempo, tal, entonces eso. Pero es que, por ejemplo, ahora tú dices, bueno, vamos a comparar esto con otro, a ver. Entonces te vas al Tourmalet. Al Tourmalet, aquellos son palabras mayores. Y entonces ves que son, en vez de 5,5 kilómetros, pues son 17,4 kilómetros subiendo desde Campan. Entonces, ese día, que fue un día que fue un día terrible, porque hacía un calor tremendo, aparte ya llevamos la paliza de antes que habíamos estado subiendo a Lobis y otros, pues ese día a mí me costó, o sea, me costó en vatios, 187 vatios. O sea, no fui capaz más que de desarrollar 187 vatios, estamos hablando del mismo año, fue el 2007 también, en esa subida, costándome que me costó 1 hora y 37 minutos. Entonces, fíjate qué cosa más curiosa, cómo puedes sacar esos datos y aquí, con bastante exactitud.
Claro, ahí lo interesante sería saber cuántos vatios eres capaz tú de mantener durante cierto tiempo para tú saber, es que va, voy a 190 claro. Y sí. Puedo aguantar así hasta el infinito.
Es que, ¿no? Claro, entonces, si haces eso, podrás sacar el tiempo que te cuesta. Claro. Y qué es lo que hacen los franceses. Los franceses tienen otra cosa. Esto estamos hablando de ciclismo fondo. Bueno, pues los franceses tienen una página. Luego otro día hablaremos del tema de las puntuaciones, de los coeficientes de los puertos, que ahí es una cosa que hay mucha tela ahí. Precisamente esto de ciclismo a fondo, se acaba en esto un poco para echar, bueno, para poner su granito de arena en el tema de coeficientes, que sabéis que cada uno pone uno, ¿no? Bueno, pues los franceses, es una web que se llama los de Altigraph, y esta gente tiene la teoría de que los puertos, eso de que cuando un puerto tiene pendientes del 15% hay que multiplicar los coeficientes por cosa exponencial y de, ¿sabes? Esas cosas que de 10 a 20 no es por 2, es por 4, cosas así, ¿no? Bueno, pues estos dicen que esto es una absoluta tontería. Porque ellos son de la opinión que dicen que con un desarrollo adecuado todo el mundo puede subir todos los sitios. En parte es verdad. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos falta es el desarrollo, entonces nos dejamos ahí la vida. Ese es el tema, ¿no? Bueno, pues con estos, lo que estaba diciendo tú, estos te dan lo siguiente. Te dicen qué velocidad, o sea, tu peso, tu bicicleta, si es de alta gama, si es de gama media y tal, incluso se hablan de coeficientes aerodinámicos, densidad del aire, eso ya es hilando más fino, ¿no? Te dicen qué velocidad eres capaz de mantener, no indefinidamente, pero vamos, para un largo periodo, vamos a poner de 30 a 60 minutos, en llano y sin viento. Y tú dispones allí, pues yo soy capaz de mantener en llano y sin viento, pues a 32 kilómetros por hora, solo, claro, sin rebufos, tú solito, 32. Entonces, automáticamente de ahí, y tu peso y esas cosas, te dan los vatios. Ya sabes los vatios que eres capaz tú de desarrollar en bicicleta. Esos vatios los llevas al otro y ya tienes el tiempo.
Pero yo tengo una duda con lo de los vatios, por ejemplo.
Fíjate, es una cosa, es curiosísimo.
Yo, por ejemplo, subiendo la frontera, imagínate, en sí. 30 minutos, sí. Con un desarrollo súper de ir a 50 de cadencia o ir a 100 de cadencia, ¿tú desarrollas los mismos vatios? Da igual la cadencia.
Si te cuesta lo mismo, sí.
si te das el mismo tiempo. Claro, los vatios son los mismos.
Claro, claro. Estos no hablan nada de cadencias. Estos te dicen lo que te ha costado. El tiempo que te ha costado, el desnivel, el peso, y te dicen los vatios medios. Ojo, medios, porque claro, no vas a desarrollar cuando vienen rampones del 16 allí, que sabes que hay. Ahí necesitas más potencia que en otros cuando vas al 6 o al 7, ¿no?
Sí.
Pero estamos hablando de vatios medios.
Vale, pero
y como todo en su vida...
No influye para la potencia que generas, la cadencia no,
en
no
absoluto,
influye.
En absoluto. Influye lo que te van a machacar las piernas, los vatios esos.
Y
eso sí.
¿Influye el desarrollo que uno elija a la hora de subir un puerto?
Sí, sí, bueno, es lo que me acaba de
preguntar. Bueno, no, él, ya, pero...
No. Influye en que llegue, como ha dicho Eva antes con el portalet, en que llegues o no llegues.
Vale,
no,
eso influye en que te gastes más muscularmente o no, el que lleves más cadencia o menos cadencia. Pero a nivel de potencia que estás generando...
Es la misma.
Es
para,
lo mismo.
Claro, eso es física pura. Es decir, para ir, ten en cuenta que tú estás luchando contra la gravedad. Entonces, para levantar un peso, que son tus 87 kilos en este caso, 100 metros de desnivel, pues a tal velocidad necesitas tanto. Ya está, eso es así, eso es matemáticas. Porque te dicen la bicicleta, si es de gama alta, claro, las de gama alta se supone pues que van más finas, están todo, las de gama media pues van un poquito más pesadas, ¿no?
¿Y por qué son tan carísimos los medidores de vatios? ¿Cómo funcionan?
Es que hay varios métodos, ¿eh? O sea, yo de eso no soy un experto en absoluto, de hecho no tengo ninguno, pero se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Los primeros valían de 2,000 y pico euros, ya los allá de menos de 1,000. Esos, hay algunos que van aplicados en las bielas, lo que es el plato, lleva en un plato especial, y entonces ya lleva unos sensores, y esos sensores son los que te detectan la potencia, o sea, la fuerza que estás haciendo, porque en realidad,
acuérdate, sí, ¿cómo la
potencia
detectan?
Es trabajo partido por tiempo, o sea, en realidad es la fuerza que tú haces, pues con los sensores, esos que lleva unos microsensores, que son los que, claro, como...
Que miden lo que tú doblas la biela,
claro,
digamos.
Claro, exacto, que tú no doblas nada, pero ellos detectan la fuerza. Y luego han salido unos que parece han bajado después el precio, que iban en la cadena. Eso son, la última tecnología son los que van en la cadena y en función de la tensión que tiene la cadena, no sé qué, también te dan la potencia. Y luego están otros clásicos que llevan detrás, tú has visto las ruedas detrás, que llevan unos bujes especiales, y ahí es donde iba el medidor.
Claro, pero esos de cadena,
esos tres son los que conozco yo.
La cadena va a ir muchísimo más tensa si vas atrancado que si vas con mucha cadencia.
Sí, pero como eso llevará también un medidor de tiempo,
que
ten en cuenta siempre es trabajo partido, siempre es trabajo partido por tiempo, efectivamente, siempre es una función del tiempo. Vale. Mucha potencia, si estás muy poquito tiempo, en realidad, y menos potencia, más, o sea, menos fuerza, más tiempo, que es lo que pasa ya a la cadena, ¿no? Que está pasando más velocidad, digamos, pasa.
Porque lo que sí que está claro es que
eso es, así,
es una
es
medida
así.
Mucho más buena y más objetiva los vatios para entrenar,
claro,
que las pulsaciones.
Claro, pues eso, estos de ciclismo a fondo echan por el suelo, entre comillas. Es decir, la pelea que ha habido siempre entre los defensores, los de APM, pues estos ponen su método de calcular los coeficientes. Luego te vas al italiano ese famoso y tal y cual, que tiene otro. Luego otros que dicen que no, que tiene que ser lineal. Y esto dicen, mire, ya lo más fácil es, pues eso, calcule usted la potencia necesaria, pues la potencia que le sale, ya sabrá. O sea, un ciclista tipo 75 o 80 kilos, bueno, pues si tienes tal desnivel y tienes eso, tú podrás hacerlo de una manera u otra, pero la potencia la tienes que para hacerlo en un tiempo determinado. ¿Vale?
Y ya puestos, entonces, podremos saber qué potencia genera Alberto Contador. Por ejemplo,
sí, claro.
La frontera.
Sí.
Le medimos abajo, le medimos
efectivamente,
arriba, sabemos lo que piensa.
Sí.
Y un tío profesional de esos en los puertos del Tour, ¿tú sabes por qué medias de potencia
400
andan?
Y pico.
400 y pico, para
mantenida,
ver si nos
mantenida,
nosotros.
Mantenida, sí.
Mantenida.
Sí,
mantenida. Y recordemos que son puertacos.
Claro, 10%. Es que lo complicado, porque ten en cuenta que las puntas de potencia de esta gente son por encima de 500. Los sprinters llegan a 700, me parece. Pero claro, lo difícil es, antes estaba hablando Eva, que yo tengo vídeos en casa de cuando atacaba Pantani, y que todo el mundo se quedaba con la boca abierta, porque Pantani era capaz de hacer un demarraje, salir, para el demarraje lógicamente se ponía de pie, bueno, de pie, él sabéis que nunca se ponía en los escaladores, siempre se cogía la parte de abajo del manillar, uh-huh. Y entonces, que una postura mucho más aerodinámica, por cierto, que no es desdeñable, porque estos van a 20 y tantos por hora, no como nosotros vamos a 12,
exactamente,
ellos no van a 20 y tantos, pues el tío se cogía abajo, arrancaba, y claro, todo el mundo decía, bueno, ahora se sienta, sí, se sienta, se sentaba 10 segundos, a los 10 segundos, otra vez en bailón, y tío, para adelante, y claro, los fundía todos, es que era un auténtico, los demás, la gente se quedaban, yo te digo, he visto vídeos de esos, es que viéndolo, además es que no bajaba el ritmo, y dices, no, es que cuando te pones así a fin, dices, ya no puedo más, y entonces te sientas, no, hombre, no, el tío aledándole, bueno, la escapada famosa del Galibier aquella con la lluvia, ¿no? Increíble, son cosas de esas, pero bueno, esto es una cosa que, digamos, yo te invito a que entres en esto, y luego además que, bueno, para la gente que nos oiga y tenga un poquito más de eso, en Facebook puedes meter los enlaces, y la gente, de verdad, es que es un divertimento. Aparte que, bueno, ¿quién no ha ido alguna vez a un puertecito y se ha tomado el tiempo de lo que le cuesta, ¿no? Pues es un aliciente más para hacerlo, ¿no?
Me gustan estas sorpresas, por supuesto, Vicente.
Venga, pues vamos allá.
Paco, te ha enganchado Vicente y has caído en su trampa. Ahí lo tenéis, y un nuevo reto para vosotros y para todos nuestros oyentes. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ya estamos fuera de tiempo y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino Gestalgar, hora de salida 8 de la mañana. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Bonita excursión, sí señor. Venga.
Esperemos que nos acompañes también.
No, si puedo, venga.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore. I'm tired of playing in your